Muy buenos días, muchas gracias. Comparezco para informarles de la reunión de la conferencia de presidentes telemática que hemos tenido esta mañana. He empezado hablando sobre la evolución de la pandemia en Castilla y León y hemos hecho hincapié en la necesidad de tener estar muy pendientes de la evolución de la pandemia y, cuando sea necesario, tomar decisiones, a veces duras y difíciles, y que esas medidas, desde luego, se están mostrando eficaces, ¿no? Creo que es algo que tengo que destacar, la preocupación que tenemos por el control de las personas que incumplen la situación de cuarentena. Me estoy refiriendo a los positivos, a los sospechosos, y que ahí, desde la Junta de Castilla y León, vamos a hacer todo lo posible para frenar los contagios. Saben ustedes que estamos haciendo un esfuerzo importante de rastreadores. Con la incorporación de los rastreadores militares vamos a llegar a 900, con test, con más atención sanitaria. Pero es necesario vigilar la cuarentena que tienen que realizar esas personas, que el esfuerzo que están haciendo miles y miles de personas en nuestra comunidad autónoma no puede verse empañado por una actitud irresponsable y una actitud incívica de unos pocos. Y por eso es fundamental, imprescindible, la coordinación de la Junta de Castilla y León con la delegación de Gobierno, con los ayuntamientos, la coordinación, en definitiva, de los rastreadores con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de las policías locales. Y ahí, bueno, como saben ustedes, venimos trabajando codo con la delegación de Gobierno para dar una respuesta más rápida y, por tanto, más eficaz y una actuación más unitaria en la pelea, en la lucha contra esta situación. Creo que es fundamental la máxima colaboración y cooperación entre las distintas administraciones. Nos ha trasladado el Gobierno de España y le hemos dado el respaldo a una serie de medidas, crear un grupo de trabajo sobre la vacunación respecto del COVID, también sobre el protocolo de cribados, la tercera oleada del estudio de seroprevalencia, que no coincida con la vacunación de la gripe. Y en cuanto a la coordinación con las entidades locales, por supuesto, estamos trabajando, nos lo ha trasladado, estamos trabajando, como saben ustedes, codo con la Federación Regional de Municipios y Provincias y también con los ayuntamientos. Respecto del inicio del curso escolar, quiero empezar enviando un mensaje a las familias, a los padres y madres de alumnos, un mensaje de tranquilidad ante el inicio del curso escolar 2020-2021. Las circunstancias son nuevas, pero vamos a comenzar este curso con la mayor serenidad. Insisto en ello, vamos a comenzar de manera presencial este curso con la mayor serenidad. Estamos preparados para volver a las aulas y eso lo vamos a hacer con una seguridad reforzada. Contamos con un completo protocolo de organización y de prevención en las 1.300 centros educativos en las 14.400 aulas de nuestra comunidad autónoma. Nuestro sistema educativo, por un lado, y el sistema de salud están coordinados y van a estar a la altura. Con calma, con responsabilidad, también pido la colaboración de todos, por supuesto, de los docentes, a través de las organizaciones sindicales, de las asociaciones de padres, de madres, por supuesto, también de todo el personal administrativo que hace que su colaboración sea imprescindible para que todo funcione correctamente. Y, por supuesto, creo que hay que hacer una mención a los estudiantes que van a recuperar la presencialidad en los colegios, algo que es muy importante, por un lado, para la socialización y, por otro lado, para su desarrollo. Hemos hecho todos un gran esfuerzo para garantizar el derecho a la educación, que es un derecho fundamental, y la mejor manera de garantizar la igualdad de ese derecho a la educación es precisamente la presencialidad. Y vamos a extremar esa seguridad sanitaria, siendo conscientes que no hay riesgo cero, que no existe el riesgo cero, pero siendo conscientes también que los centros educativos hoy día son uno de los lugares más seguros para que los chavales estén, y por supuesto no solo estén, sino que estén estudiando. Lo hemos hecho con un alto grado de colaboración con las comunidades autónomas y con el Gobierno de España, y esa coordinación debe continuar todo el curso escolar y en todo el territorio. Se ha trasladado por parte del presidente del Gobierno y desde Castilla y León, yo como presidente, he coincidido en que es fundamental que los acuerdos a los que se llega en el Consejo Interterritorial se traslade al cuerpo normativo, a las normas de cada comunidad autónoma y que esos acuerdos a los que llegamos las comunidades autónomas las cumplamos sobre las fechas de inicio, por un lado, y sobre los protocolos sanitarios, cómo actuar en tema positivos, de sospechosos y también de cierres de centros. Consideramos que es imprescindible que ante similares episodios se actúe de igual forma en toda España. Es algo en el que creo que hemos coincidido la inmensa mayoría de colegas de titulares de Gobierno de comunidades autónomas. Hemos insistido en la necesidad de prolongar el Fondo Extraordinario sobre Educación No Universitaria hasta junio, porque el curso escolar y las medidas extraordinarias no van a acabar en diciembre, tienen que prolongarse hasta junio. En segundo lugar, también hemos dicho que tenemos que hacer un esfuerzo en el ámbito de educación universitaria respetando su autonomía, pero pactando unas líneas comunes para todas las universidades en toda España y que, por supuesto, la colaboración económica que haya que prestar a las comunidades autónomas no se detraiga de la ayuda que recibimos de la educación no escolar. He tenido la oportunidad de proponer un pacto de Estado respecto de la igualdad digital en el ámbito de la educación. Tenemos que abordar todos de manera conjunta, anular definitivamente la brecha digital, garantizar la equidad como uno de los pilares esenciales del sistema educativo. Hay que complementar los esfuerzos de todas las administraciones. El que está haciendo la Junta de Castilla y León, el que estamos haciendo por la conectividad y por la digitalización, y muy especialmente con las áreas rurales de nuestra comunidad autónoma, de nuestro país. Y ahí tenemos que conseguir de Europa nuevos modelos que sean más ágiles, más comerciales y también un modelo de ayudas para poder afrontar de manera más rápida y eficaz la extensión de banda ancha en todo el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Y para ir concluyendo, la última reflexión que hice fue sobre las conferencias de presidentes. Como saben, en la comparecencia que tuve el martes de la semana pasada, he pedido que la conferencia de presidentes se haga un órgano con carácter previo que prepare las conferencias de presidentes, que no sea una sucesión de monólogos, sino que sea, desde luego, algo tan importante como la preparación de los acuerdos que se pueden adoptar en estas reuniones y que ese órgano de apoyo a la conferencia de presidentes que sirva para hacer el seguimiento de esos acuerdos, para que los resultados tengan trascendencia real y perdurable y que la conferencia de presidentes tenga una eficacia concreta, ¿no? Decir que he propuesto que para la próxima conferencia de presidentes al menos se traten las siguientes cuestiones. La primera, las reformas legislativas que doten a las comunidades autónomas de un instrumento jurídico mejor que el que tenemos en estos momentos y que no tengamos que recurrir a una legislación excepcional como es el estado de alarma. En segundo lugar, actuaciones sociosanitarias, debatiendo sobre los medios humanos y materiales que debemos tener todas las comunidades autónomas, como si fuera el propio Estado el que estuviera desarrollando la gestión de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales, que tengamos unos parámetros uniformes. He vuelto a insistir en la necesidad de que el ingreso mínimo vital lo gestionen las comunidades autónomas, lo gestione Castilla y León, y que también debatamos sobre modelos más seguros en las residencias de mayores. Y el tercer tema es un tema trascendental, crucial, como es el tema de los recursos. Es necesario que busquemos reglas justas para todos sin buscar privilegios para nadie. Mire, no puede existir una alteración esencial del modelo de financiación ordinaria que tenemos. Saben ustedes que las dos terceras partes de los recursos que recibimos las comunidades autónomas los recibimos vía modelo de financiación ordinaria. No se puede alterar ese modelo de financiación ordinaria vía fondos extraordinarios con criterios injustos, al menos sean los criterios del modelo de financiación ordinaria o que lo pactemos entre todos. Fíjense, este fondo extraordinario de 16.000 millones que hemos recibido las comunidades autónomas, si se hubieran utilizado los criterios del modelo de financiación ordinaria, la comunidad autónoma de Castilla y León hubiera recibido 110 millones de euros. Por tanto, ese fondo estatal no puede servir para alterar el modelo de financiación ordinaria. Hemos pedido que ese fondo extraordinario del año 2020 se pueda extender al año 2021. También hemos pedido la garantía para que las comunidades autónomas podamos acceder a los fondos europeos que sirvan para la recuperación económica, pero que también sirvan para apostar por la España del interior, la España que tiene que afrontar los retos demográficos y que deben distribuirse con transparencia, con objetividad, con criterios que garanticen la equidad y la solidaridad, porque consideramos que es imprescindible. Le hemos pedido también, de cara al año que viene, que se garanticen al menos las cantidades de las entregas a cuenta. Las entregas a cuenta son las dos terceras partes del presupuesto de la Junta de Castilla y León. Consolidar ese dinero sería fundamental. Hemos pedido la ampliación del techo de gasto y que en el nuevo escenario de déficit las comunidades autónomas podamos tener más déficit, mayor capacidad de endeudamiento, porque es la mejor forma de salir de la crisis sin tener que producir recortes o subidas de impuestos, algo que no nos parece adecuado. Hemos pedido un crecimiento del déficit para las comunidades autónomas del 2,5, han coincidido otras comunidades autónomas. De igual manera, le hemos pedido que el ahorro de los municipios se quede en los municipios y que se emplee en nuevas medidas que beneficien a los propios vecinos. Y hemos realizado estas propuestas desde el del mayor respeto al Estado autonómico. El Estado autonómico, lo he dicho en muchas ocasiones, necesitamos que los dos motores que impulsa el Estado autonómico, que es el Gobierno de España y el Gobierno de las comunidades autónomas, caminen, circulen a la misma velocidad. Las comunidades autónomas estamos en velocidad de crucero porque estamos en la primera línea de la lucha contra la pandemia, porque gestionamos la sanidad, porque gestionamos la educación, porque gestionamos los servicios sociales. Y ahí necesitamos siempre, en la primera línea de la lucha contra la pandemia, al Gobierno de España lo necesita el Estado autonómico. Y por mi parte, nada más. Quedo a las preguntas que deseen formular.